Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De nuevo les saludo, aquí seguimos tras la agenda cultural con la información del día 30 de julio de 2025. Estamos finalizando el mes y a pesar de todo eso, de que mucha gente se encuentra en vacaciones, de que parece que todo se paraliza, nada que ver con la redacción de esta casa que realiza un trabajo magnífico para contarles a partir de estos instantes todo lo que acontece ya entre los más diversos niveles en nuestra comarca. Hoy llegamos con un sumario cargado de, espero, para ustedes, interesantes noticias. Estos son los datos, esta es la información que hemos recogido en las últimas horas. Cadena Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a resumir en titulares toda la actualidad informativa de este día, de este miércoles 30 de julio, que nos sitúa en primer lugar en el municipio de Huerca Lovera. Ni un millón ni 10.000 euros. Enlaces sindicales de la policía de Huerca Lovera cifran en 400.000 euros la deuda reclamada por los agentes en los tribunales. Estamos hablando de impagos por horas extras y otros conceptos recogidos en el último convenio colectivo vigente desde el 2021. Y el Pleno de Carboneras va a decir mañana si califica como no urbanizables los terrenos del Algarrobico. El alcalde trata de cumplir de esta manera la sentencia que condenó en 2018 al Ayuntamiento a incluir la protección del paraje y anular la licencia de obras. El orden del día también incluye, el orden del día de ese pleno de mañana en Carboneras también incluye la aprobación definitiva de los presupuestos de 2025 y dar cuenta de la condición de concejal no adscrito de Felipe Cayuela tras abandonar el Grupo Popular. Y el Ayuntamiento de Vera aclara que las manchas marrones espumosas que aparecen todos los veranos en la playa no son restos de contaminación ni vertidos. En Huerca Lovera comienzan las obras de mejora, ampliación y renovación del acerado en la calle Noria y Mirador, actuación enmarcada en los proyectos del programa de fomento de empleo agrario. Y 600.000 euros para renovar el acceso sur a Huerca Lovera. El Pleno de Diputación aprobó ayer realizar la obra con cargo a los planes provinciales. Un Pleno de la Diputación que también aprobó una moción de apoyo al trasvase Tajo Segura, con la abstención de los diputados del Partido Socialista. Hoy hablaremos precisamente con la diputada socialista María López, que a su vez es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Garrucha. Pues bien, María López y los socialistas de Garrucha dicen observar con incertidumbre, intranquilidad y desasosiego la situación del Ayuntamiento tras la dimisión de dos concejales del Partido Popular. Mañana jueves va a ser efectiva la renuncia de estos concejales, Carmen Llamas y José Osorio, que ya han desalojado sus respectivos despachos. Y el Ayuntamiento de Pulpí solicita la colaboración ciudadana para localizar a los vándalos que han roto inodoros, tuberías y arrancado grifos en los aseos públicos de la playa de San Juan de los Terreros. Hoy se inaugura el Centro Geominero de Lubrín en un acto que ha tenido lugar a las 12 de esta mañana. Están todavía en ello y al que han asistido o al que ha asistido la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, Rosario Sánchez. Ayer apareció una narcolancha con 47 garrafas de gasolina, más de 1.100 litros de combustible, en la playa nudista de Vera, sorprendiendo a los bañistas más madrugadores.
Vaya, vaya, ¿cómo está la cosa, eh? El 30 de julio. Ya ven lo viva que está informativamente hablando nuestra comarca. A partir de este instante empezamos a desarrollar algunas de nuestras informaciones y también a recibir a invitados aquí en el programa. Hoy repite curiosamente Domingo Ramos, y es que llevamos hablándole, el alcalde de Lubrín, llevamos hablándole aquí desde hace bastante tiempo de este magnífico proyecto como es el Centro Geominero de Lubrín, que turísticamente y económicamente puede aportar mucho al municipio, y hoy ya es una realidad. Era una fecha que estaba por confirmar y de ahí que hayamos buscado también unos minutitos para estar con él. Con nosotros estará María López Cervantes, portavoz del Partido Socialista en Garrucha y diputada provincial, y también queremos conocer más de esa vivienda de la que les hablábamos ayer, vivienda de Asprodalba, que va a permitir la emancipación de 11 personas con discapacidad intelectual, una iniciativa que les ayuda a desenvolverse en la vida, siempre con la vigilancia y el respaldo de Asprodalba. Y aquí tenemos que acordarnos de Francisco Alonso, de Paco Alonso. De todo corazón, fallecido recientemente, porque este es un proyecto que puso él en marcha y que no ha podido ver culminado como consecuencia, pues eso, de su fallecimiento.
Pues sí, precisamente hoy Pedro de Haro, que es el actual gerente de Asprodalba, ha tenido unas palabras de recuerdo a él, y precisamente ha comentado esto: qué pena que no llegó a haber concluido este proyecto en el que tanto estuvo trabajando.
Es que uno mira atrás, son más de 40 años, Paco Alonso, Ignacio Martín Cuadrado, Pilar, eran las figuras, los pilares fundamentales de Asprodalba, que con muchísimas dificultades se han ido defendiendo en los tiempos, porque ahora sí, ahora hay subvenciones, hay partidas económicas que les pueden ayudar para tratar la discapacidad y atender a las personas con discapacidad, pero cuando empezaron, yo recuerdo los comentarios del propio Ignacio Martín Cuadrado, que dice: cuando iniciamos esta idea aquí en la comarca, a los niños con deficiencias se les escondía, no se les dejaba sacar, no salían a la calle, era un problema para la familia, y eso se fue rompiendo con la puesta en marcha de Asprodalba, que hoy ya tiene esa vivienda para que 11 jóvenes, 11 personas se emancipen. Y por eso, lo que ha dicho Catina, hablaremos con Pedro de Haro, gerente de Asprodalba. A ver, que esto es llamativo, es un tema que nos ha ocupado en más de una ocasión aquí. Incluso manteníamos conversación con el alcalde de Huercalovera, que era llamativa, desmentía lo que desde el sindicato se había declarado en estos micrófonos y posteriormente publicado en Actualidad Almanzora, fundamentalmente sobre la cantidad de dinero que se debía pagar a través de una sentencia, como consecuencia de una sentencia, a policías de Huercalovera. El sindicato decía 1 millón, el alcalde decía que no llegaba a los 10.000 euros. Pues ni 1 millón ni 10.000 euros.
Efectivamente, enlaces sindicales de la policía de Huercalovera cifran en 400.000 euros la deuda reclamada por los agentes en los tribunales. Vamos a recordar qué es lo que dijo el abogado del Sindicato Independiente de Policías de Andalucía. Todo surgió a raíz de una entrevista a este, donde José Luis Martínez elevaba a 1 millón los impagos por horas extras y por otros conceptos, que recoge ese último convenio colectivo que es con carácter retroactivo, es decir, aunque se firmó en el 22, en el 2022, se recogerá o estaba vigente desde el año 2021. El alcalde Domingo Fernández, por su parte, después de entrevistar a José Luis Martínez, admitía haber recibido solo una sentencia y que esta tenía un valor de 10.000 euros de un solo agente, que estaba recurrida, es lo que aseguraba en nuestros micrófonos. ¿Y qué dicen ahora los policías? Pues elevan a 70 el número de denuncias presentadas en el juzgado de lo contencioso por 21 de los 22 agentes del cuerpo, todos menos el jefe de la policía local. Es decir, hay 68 demandas que aún están pendientes de juicio. De momento, sitúan esa cifra, como decíamos, en 400.000 euros.
Y se va acotando el tema del Algarrobico, aunque me da la impresión de que es una historia a la que todavía le quedan por dar muchos coletazos. En cualquier caso, ahora nuestra mirada se fija en el pleno de Carboneras de mañana.
Sí, mañana se va a decidir finalmente si califica el pleno de Carboneras, decidirá si califica como no urbanizables los terrenos del Algarrobico. El alcalde va a tratar, dice, de cumplir de esta manera la sentencia que condenó en el año 2018 al ayuntamiento a incluir la protección del paraje y anular la licencia de obras. Los alcaldes anteriores, hay que recordar, Felipe Cayuela como independiente y con el Partido Popular, además del socialista José Luis Américo, no lo hicieron durante sus mandatos. Es algo que viene arrastrándose, como decíamos, desde el 2018, y varios alcaldes han pasado ya por el Ayuntamiento de Carboneras desde entonces. En la comisión informativa,
De hecho, hubo sanción por parte del Tribunal de Justicia de Andalucía cuando era alcalde José Luis Américo, creo que eran 700 euros al mes o algo de eso, por ahí ronda la cifra, discúlpenme si me equivoco.
Bueno, pues en la comisión informativa el primer edil y los dos populares votaron a favor, los dos concejales del Partido Socialista se abstuvieron. Y claro, tenemos que seguir ahondando en este pleno. ¿Por qué? Porque el orden del día también incluye la aprobación definitiva de los presupuestos del 2025 y se dará cuenta de la condición de concejal no adscrito de Felipe Cayuela, que ha abandonado el Grupo Popular. La comisión informativa municipal celebrada el pasado...
Abandonado. Vale. Es que, claro, ahí hubo una serie de conflictos y decidieron apartarlo del Partido Popular. Venga, seguimos.
Bueno, pues les vamos a contar que la comisión informativa municipal que se celebraba el pasado viernes, el pasado 25 de julio, abordaba esta renuncia de Felipe Cayuela basada en un escrito presentado por el propio edil. Cayuela, elegido en las elecciones municipales de mayo de 2023 dentro de la candidatura del Partido Popular, comunicó su decisión al alcalde mediante un escrito que estaba fechado el 9 de julio de este mismo año. En el documento dirigido al regidor, el concejal exponía que su salida del grupo obedecía a razones estrictamente personales de conciencia y responsabilidad institucional. Asegura que esta decisión no afecta en modo alguno a su compromiso con los ciudadanos de Carboneras ni tampoco a la labor que desde su acta de concejal dice que va a continuar desarrollando con lealtad al interés público y a la legalidad vigente. Eso es lo que aparece en ese escrito, en el que solicita expresamente que se le considere a partir de ahora concejal no adscrito, con los derechos y deberes inherentes a esta condición, y que se dé cuenta de su decisión en el próximo pleno municipal para conocimiento de toda la corporación, algo que se va a hacer mañana mismo. Cayuela, además, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el juzgado de Almería para anular un acuerdo plenario del pasado 20 de marzo que estableció los sueldos de los concejales del Partido Popular. Quiere dejarlos sin sueldos, evidentemente. Alega que se basó en un informe de un interventor accidental no habilitado nacional. ¿Y qué es lo que dice el Grupo Popular ante esto? El Partido Popular de Carboneras ha rechazado la demanda, explicando que cualquier interventor que sea designado por la Junta de Andalucía está facultado para informar. Así que dicen que la petición de Cayuela carece de sentido. Pero él trata de marcharse, como decimos, dejando también a los que han sido sus compañeros de partido, a los concejales del Partido Popular, sin sueldo. Al menos lo va a intentar.
El pasado lunes nos hacíamos eco de una queja de vecinos de Vera pidiendo a las administraciones más control de la calidad de las aguas en las playas del municipio. Lo hacía concretamente la Asociación Vera Playa Azul, que enviaba o dice haber enviado cartas en ese sentido a la Junta de Andalucía, Ministerio de Transportes, Ayuntamiento y a la entidad certificadora de banderas azules. Decía solicitar a la Junta de Andalucía análisis de los vertidos de empresas y depuradoras previos a las campañas de Semana Santa y verano. Al Ministerio le pedía que no haya más de dos buques fondeados en espera al mismo tiempo para ser cargados en el puerto de Garrucha y al Ayuntamiento que vigile el cumplimiento de las obligaciones de control de la Junta y luego a a los de banderas azules, a la empresa certificadora, a la entidad certificadora, que exija el cumplimiento de las condiciones de calidad del agua para mantener la distinción que se otorga. Tenemos respuesta desde el Ayuntamiento, equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vera. No es una opinión política, no es una respuesta política, porque viene respaldada por una respuesta científica.
Correcto, el Ayuntamiento ha aclarado que esas manchas marrones espumosas que aparecen todos los veranos en la playa no son restos de contaminación ni vertidos, porque aseguran que, según el profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Duro, que es un experto en química y mineralogía, este dice que son producto de la descomposición de algas y totalmente inocuas, es decir, que no afectan a la calidad de las aguas.
Vamos, que no contaminan, que el baño es perfecto, que eso no es agua sucia, sino la algo parecido está pasando ahora mismo en una playa o en las playas de Huelva, creo recordar, pero en este caso es una alga muy verde que incluso tiñe de color el mar, el agua del mar, y también son absolutamente inocuas para las personas y no producen ninguna afección. Espero que esto sirva de tranquilidad o para tranquilizar a los vecinos o como miembros de esta asociación que reclamaban unas actuaciones respecto a este tema. No hay nada que temer, las aguas de las playas de Vera están limpias, sanas y para el disfrute de todos.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.sea.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Estamos en las instalaciones de Comercial Vera y el ambiente es de auténtica locura. Los más previsores ya están preparando sus proyectos para evitar colas el 1 de agosto, día en el que Comercial Vera aplicará un 21% de descuento en todos sus productos.
Recuerda, 1 de agosto, día sin IVA en Comercial Vera. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad y cada miércoles, sobre todo en verano, nos acercamos a Garrucha para compartir conversación con nuestro querido José María Martínez de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Mari Carmen, señor Igaray, si anda por ahí. Buenas tardes, amigos todos.
¿Qué buenas fechas ha elegido usted para estar por aquí? ¿Cómo ha refrescado y cómo se ha aclimatado todo? ¿Y qué temperaturas tan fantásticas y noches agradables? ¿Cómo
menos, menos mal, porque no
hay un respiro.
Claro, eso es un respiro, muy merecido, muy merecido.
Sí, lo que no nos da respiro en la actualidad política llega por todos los flancos, noticias sorprendentes, otras que uno se lo espera, pero estamos viviendo y viendo movimientos a todos los niveles, algunos comprensibles y otros quizás no tanto, y por ahí se quiere mover usted hoy.
Bueno, pues mire, yo en 52 años que llevo ocupándome de esto, escribiendo, analizando, observando, jamás he tenido una situación donde tengo que elegir entre 10 o 12 temas para poder escribir o comentar. Cuando escribíamos en la transición política, teníamos que rebuscar en la semana algunas palabras de un discurso de Miguel Herrero, una réplica de Gregorio Pérez Barba, una intervención de Fraga, algo de Carrillo, pero tenemos que rebuscar. Ahora, la profesión del periodismo está desbordada. Esta mañana me he levantado con 3, 4, 5 noticias, ayer otras 6 u 8. Todas son escándalos, todas son algo no visto nunca. La sociedad española no conoce haber vivido esto en tiempos de una democracia incipiente como fueron los años 70 y los años 80, pero ahora, después de 48 años, la corrupción, la falta de verdadera sentido democrático se ha instalado en el poder y en los que siguen al poder, en los que aplauden los desatinos y en los que aplauden la autocracia a la que nos conduce el gobierno de coalición A mí me parece que esto no ha ocurrido nunca.
Sí, dice usted quien aplaude los desatinos ayer tras la decisión del Supremo referente al caso del fiscal general del Estado. Parecía como si hubiera un mensaje al unísono, tanto de aquellos del Partido Socialista como periodistas afines. Y créame que me sabe muy mal hablar así, pero es que el mensaje era el mismo, porque lo que decían era que querían juzgar al fiscal general del Estado por salir a desmentir y hacer un escrito para desmentir un bulo.
Vamos a ver.
Es un disparate.
Todo el mundo conoce que el Tribunal Supremo está en la Constitución española reconocido como la más alta magistratura, magistrados con una extensa carrera profesional y de méritos suficientes acceden a las salas de lo penal, de lo civil, de lo administrativo, del Tribunal Supremo. Además del Tribunal Supremo, otros jueces y otras audiencias, entre ellos 15 jueces y magistrados, consideran que hay indicios racionales para llevar a juicio al fiscal general del Estado. Es que todos ellos están equivocados, todos ellos están vendidos a no se sabe qué conjura. Hay que imaginar que en España no se imparte justicia. Eso es lo que se pretende decir. Si el Tribunal Supremo juzga a un delincuente por atracar un banco o por hacer una estafa y tal, ¿por qué no ha de juzgar por los indicios de delito al fiscal general?
Claro, pero el matiz que yo quería poner sobre la mesa, o vamos, diferenciar verdaderamente el caso, porque aquí no se está juzgando que el fiscal general del Estado saliera a desmentir un bulo, no, se está juzgando revelación de secreto.
La revelación de secretos está sustentada por una querella criminal que le ha presentado al fiscal general, ni más ni menos que el Colegio de Abogados de Madrid, el más grande de España y el tercero más grande de Europa. Ahí están los mejores abogados de España. Y en la junta directiva que ha cursado la querella contra García Ortiz, fiscal general, ha tenido que estudiar muy bien todo el asunto para proceder a un caso sin precedentes. Pero lo ha hecho, por lo que usted acaba de apuntar, el más grave delito que puede cometerse es la revelación de los secretos de un enjuiciado con su abogado y con el fiscal si se trata de llegar a un pacto o acuerdo. Estos son secretos que no debe de conocer ni el ministro de Justicia, no debe de conocer absolutamente nada más que el abogado de la parte interesada y el fiscal con el que se está negociando la cuestión. Entonces, si esto se revela a los medios de comunicación, el secreto queda vulnerado y el ciudadano queda sin poder ejercer su derecho porque ya está vulnerado el secreto.
Claro, además ha quedado eximida de cargos la fiscal de Madrid porque dice el Supremo que atendía órdenes de su jefe y además se apoyan estos jueces en unos indicios que son claves y es el borrado de su móvil, absolutamente todo, correos, todos los mensajes, no han podido localizar nada, el borrado ha sido total y eso es uno de los indicios que también marca el Supremo para seguir con la causa. Ahora hay que fijar fecha, llegará no sé si en septiembre, octubre, habrá que esperar a que pase el verano, pero a mí me llama mucho la atención porque, claro, la escena va a ser inimaginable, aquello de que un fiscal tenga que enfrentarse a su jefe en un juicio, es decir, va a ser juzgado su jefe y yo no sé esto cómo se digiere.
Es que no ocurre, ni ha ocurrido nunca en España, ni ha ocurrido jamás en la larga historia de la democracia de Estados Unidos, de Inglaterra o de los países de nuestro entorno. Esto no se conoce. Este fiscal tenía que haber dimitido. No dimite. ¿Qué pretende blindar con esa posición tan forzada? No lo sabemos. A lo mejor en el juicio se van a conocer cosas que ahora no conocemos. Uh-huh. Pero fíjese con lo del borrado del móvil. El ejemplo que voy a poner para que nuestros oyentes puedan alcanzar a entender lo que significa, pues aunque no, el caso no es evidentemente lo mismo. Hemos visto en la televisión cuando la Guardia Civil intercepta a las lanchas que traen al hijo de droga, sí, hacia la costa. Lo primero que hacen es tirarlos al hijo a la mar. Desaparecen las pruebas. Claro. Eso es lo primero que vemos en la televisión. Bien, el caso no es ni mucho menos comparable en los términos exactos. Pero en el procedimiento sí, porque lo primero que hace el fiscal general cuando sabe que van a registrar es borrar las pruebas que están en el móvil, borrar los indicios. Y esto impide a los investigadores llegar a conocer la cuestión de fondo, porque ha borrado hábilmente todos los correos y todos los mensajes, incluso ha destruido el móvil. Esto se llama borrado de pruebas y es un indicio de un presunto delito de interferir, claro, en el cumplimiento, no, claro, de los tribunales, de la justicia. Él tendría que colaborar con la justicia. El fiscal persigue delitos, colabora con los jueces. Claro. En este caso, pues claro, ya viste lo que ha hecho.
Bueno, pues que le quede claro a nuestra audiencia que no va a ser juzgado por desmentir un bulo, sino por revelación de secretos.
Lo mismo que el juez Garzón fue apartado de la magistratura, ¿sí?, y expulsado por haber, ¿sí?, interferido como juez, ¿sí?, conversaciones del abogado con uno que estaba siendo juzgado. Él lo hizo sabiendo que no se pueden,
que no se puede grabar, claro, no se puede grabar.
Nada, ni de uno que va a ser juzgado, ni de uno que está condenado en la cárcel. Correcto. Esos son secretos que mantienen nuestro derecho a la defensa, ni más ni menos. El derecho a la defensa.
Sí. José María, yo no sé si tuvo usted la oportunidad de ver ayer, fue un vídeo que circuló mucho, tanto en prensa como por las redes sociales, donde en un acto con gente de la cultura, donde estaba Yolanda Díaz y el señor Urtasun como protagonistas. Y así entre risitas, entre jiji y jojo, dijeron aquello de que iban a apoyar muchísimo a la cultura. Ya se le ha olvidado a esta mujer el enfado que tenía con Pedro Sánchez por la corrupción, que iban a apoyar mucho a la cultura, y decía, y aseveraba, decía, pero no preocuparos, que lo haremos por decreto de ley, porque mandar las cosas al Congreso, y le remataba Urtasun, dice, mandar las cosas al Congreso nos da un poco, nos da miedo, la soberanía popular nos da miedo. Fíjese desde dónde parten. Claro, he escuchado esto, aparte de que ya el comentario denota cómo se mueve esta gente políticamente, o sea, pasando del Congreso, viene a aseverar lo que en su momento dijo Pedro Sánchez, pero también se llega a entender cómo se moviliza en muchos casos la cultura para defender al que hoy es presidente del gobierno, como ya lo hizo en su momento, recordemos, con Zapatero, con aquel vídeo de la ceja. Ahora lanzan un manifiesto y encontramos, pues miren, los mismos nombres de siempre.
Pues mire, cuando yo comenzaba a abrir los ojos al mundo y empecé a estudiar y a intentar, en fin, enterarme de lo que se llamaba cultura. La cultura era Ortega y Gasset, Marañón, Zubiri, María Zambrano, eran los grandes catedráticos, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los que tenían obra publicada, Julián Marías, Giner de los Ríos, más recientemente Victoria Camps, Antonio Garrigues, Carmen Iglesias. Todos ellos son pensadores conocidos, catedráticos, académicos, filósofos, gente con un compromiso cívico y una formación. Y no era la cultura entonces Gila, ni José Luis López Vázquez, ni Lina Morgan. No sé, se llamaban actores, actrices. Esto es lo que han firmado el manifiesto, son actores, actrices, cantantes, Miguel Río, Ana Belén, Víctor Manuel, que si ya huelen a ropa vieja, armarios sin ventilar, esto ya es una ropa casposa.
Arcanfor.
Claro, permanentemente en la firma los mismos. Es que la lista es que se cae. Hay de los firmantes, hay pues casi 90 que son cantantes, actores, guionistas, que está bien en su profesión, pero que no se llamen cultura. No, por favor, no. La cultura es otra cosa.
Hombre, entre los firmantes está Rosa Villacastín, que no sé yo cómo dónde marcarla.
Pues de la prensa del corazón, que se vive cómodamente publicando escándalos, pasa a estar en una fila homogénea de personas de pensamiento único, porque esto no puede ser ni intelectuales ni cultura, cuando manifiestan un pensamiento único permanentemente. tienen valentía de enfrentarse al poder como haría cualquier intelectual crítico, ¿lo van a hacer? No. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todos ellos y cada uno de ellos están generosamente subvencionados por el Ministerio de Cultura. Claro. Todos ellos viven de la sopa boba y todos ellos están defendiendo el estilo de vida con mansiones que yo conozco en fincas de Madrid de los privilegiados. Así que desde esas terrazas y mansiones, holgorios y tal, se permiten dar un manifiesto. ¿A quién defienden en el manifiesto? ¿Defienden a que España sea igualmente considerada fiscalmente y que todos los territorios de España se encuentren amparados por la igualdad ante la ley? No, defienden el cupo catalán, donde los andaluces, los murcianos, los catalanos manchegos, los extremeños, tendrán un nivel de vida por debajo de la enriquecida burguesía catalana y vasca.
Claro, eso, fíjese, yo voy más allá. Defienden a Pedro Sánchez y todo lo que venga de Pedro Sánchez está bien. Pero fíjese, y ya con esto terminamos, toda esta gente que pide tolerancia por la democracia, por la igualdad, etcétera, etcétera, yo no sé, yo he tenido la oportunidad de ver a algunos que han entrevistado, y en el momento que otra persona les rebate o les hace una pregunta que no les gusta y demás, se tiran directamente a la yugular, o sea, con una falta de respeto y con unos ataques que no dejan hablar, al contrario, porque tiene una opinión distinta.
Pues eso es lo que ocurre en Honduras, en Venezuela, en los países empobrecidos por dictaduras establecidas donde no hay opinión crítica al gobierno, porque los meten en la cárcel, los expulsan del país o les dan una paliza. Esto es lo que en las democracias verdaderamente sanas, como Suecia, como Dinamarca, como Alemania, claro que se puede opinar contra el gobierno sin que se tiren a la yugular, y se debe de opinar desde el periodismo. Claro. El periodismo es un poder crítico frente a todos los poderes establecidos. No puede ser una comparsa favorable al gobierno. Entonces, ¿qué control tendrían los gobiernos?
Claro, ya si no estás de acuerdo y criticas, pues ya eres un pseudomedio o eres de la fachosfera, etcétera, etcétera.
Bueno, hay que unirse, que todos apoyemos lo mismo y que nunca haya en España la posibilidad de una alternancia democrática. Es decir, un partido único presidido por Sánchez o el que le suceda. Esto no es una democracia.
Hemos vuelto a cuidado que vienen los otros, vienen los malos, cuidado.
Pero doña Mari Carmen, aquí ha gobernado UCD, luego ha gobernado el PSOE, luego gobernó el Partido Popular y ahora gobierna el PSOE. Ha habido la esencia de la democracia, es sí, que haya señor. Capacidad de alternancia. Y ellos niegan diciendo, cuidado que viene la derecha, pero si la alternativa a la izquierda es la derecha, ¿qué pasa? Que nunca va a gobernar más la derecha. Pues iríamos a Venezuela, a Nicaragua, a Corea, a Cuba, a todos esos países donde la extrema izquierda comunista ha llevado la miseria, la pobreza, el encarcelamiento, la persecución y el hambre. Eso es lo que ha ocurrido.
No. Nos queda por delante un mes de agosto intenso, muy a pesar nuestro, y entre comillas esto para que lo tomen con la ironía, no vamos a poder compartirlo con José María, cerramos aquí temporada para volver a encontrarnos en septiembre, como debe ser, para seguir escuchando sus magníficas opiniones, y a la vuelta también nos tiene que ir contando cómo ha ido la cosecha de agosto de las higueras, que algunas están muy tardías todavía, ¿eh?
Bueno, yo me despido entonces, y si es así, de nuestros oyentes, me despido, sí, Mari Carmen, Xavier Garay, Miguel Ángel, todos los que formáis este grupo que hace que la radio sea una vía que vertebra a la comarca y donde hay una libertad de opinión y de pensamiento. Hay que celebrar todo ello y volvemos en septiembre.
Pues nuestro, su agradecimiento, el nuestro, multiplicado por mil para usted. Un abrazo para su señora, para su familia. Disfrute de su garrucha querida, ya más tranquilamente, sin tener que estar los miércoles pendientes de esta gente, que siempre vale. Llega tarde, además.
Vale, ahora me voy a la playa.
Dese un chapuzón a nuestra salud. Un abrazo, gracias. José María. Feliz adiós, verano. Adiós, adiós. Adiós.
Lupi, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Verasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Verasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Verasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Volvemos a la comarca, lo que nos interesa después de compartir, no puede ser menos, interesantes las interesantes opiniones y puntos de vista de José María Martínez de Haro. Y digo, volvemos a la comarca para recordarles las informaciones que hoy nos ocupan.
Ni un millón, ni 100.000, ni 10.000 euros. Los enlaces sindicales de la policía de Huerca Lovera cifran en 400.000 euros la deuda reclamada por los agentes en los tribunales. Son impagos por horas extras y otros conceptos recogidos en el último convenio colectivo. El Pleno de Carboneras decidirá mañana si califica como no urbanizables los terrenos del Algarrobico. El alcalde trata de cumplir de esta manera la sentencia que condenó en 2018 al Ayuntamiento a incluir la protección del paraje y anular la licencia de obras. ¿Irán los concejales del Partido Socialista? Y el orden del día de ese mismo pleno en Carboneras también incluye la aprobación definitiva de los presupuestos de 2025 y dar cuenta de la condición de concejal no adscrito de Felipe Cayuela tras abandonar o tras su cese en el Grupo Popular.
Ampliaremos esa información en un ratito.
El Ayuntamiento de Vera aclara que las manchas marrones espumosas que aparecen todos los veranos en la playa no son restos de contaminación ni vertidos. Son, aseguran, producto de la descomposición de algas y totalmente inocuas y no afectan a la calidad de las aguas. 600.000 euros para renovar el acceso sur a Huerca Lovera. El Pleno de Diputación aprobó ayer realizar la obra con cargo a los planes provinciales. En Huerca Lovera también comienzan las obras de mejora, ampliación y renovación del acerado en la calle Noria y Mirador, actuación enmarcada en los proyectos del programa de fomento de empleo agrario de la Diputación. Precisamente ahí seguimos en el Pleno de la Diputación, que también aprobó una moción de apoyo al trasvase Tajo Segura con la abstención de los diputados del Partido Socialista. Y María López y los socialistas de Garrucha dicen observar con incertidumbre, intranquilidad y desasosiego la situación del ayuntamiento tras la dimisión de dos concejales del Partido Popular. Mañana jueves será efectiva la renuncia de los concejales del Partido Popular de Garrucha, Carmen Llamas y José Osorio, que ya han desalojado sus respectivos despachos. El Ayuntamiento de Pulpí solicita la colaboración ciudadana para localizar a los vándalos que han roto inodoros, tuberías y arrancado grifos en los aseos públicos de la playa de San Juan de los Terreros. Y hoy se inaugura el Centro Geominero de Lubrín en un acto que ha tenido lugar a las 12 de esta mañana y al que han asistido, o al que ha asistido, la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno español, Rosario Sánchez. Ayer apareció un Alarcón ancha con 47 garrafas de gasolina que portaban más de 1.100 litros de combustible en una playa nudista de Vera, sorprendiendo a los bañistas más madrugadores.
Es la actualidad del 30 de julio, este año, claro, de 2025. Y tenemos que volver a Garrucha, hasta allí nos lleva la actualidad y para ofrecerles además una conversación que hemos mantenido con María López Cervantes, portavoz del Partido Socialista en Garrucha y también diputada provincial.
Pues sí, porque el Pleno de Diputación ayer aprobó una moción de apoyo al trasvase Tajo Segura, como decíamos, con la abstención de los diputados del Partido Socialista. La diputada y portavoz del PSOE en Garrucha, María López, dice que el PSOE provincial está a favor del trasvase, pero se abstuvo porque la moción ninguneaba las inversiones en materia hídrica del gobierno de Pedro Sánchez para Almería y nuestra comarca. Hoy hemos hablado de este asunto y también de otros con María López, portavoz del Partido Socialista en Garrucha y diputada socialista, que justifica así el voto de su grupo.
Ahora la vamos a escuchar, pero no es cuestión de ningunear ni nada de eso, es que no están las inversiones hídricas realizadas. Aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, la desaladora de la Vergüenza, la desaladora del Bajo Almanzora 2, me imagino que por ahí va toda la conversación que se ha mantenido. Es una entrevista grabada con María López, como les he dicho, portavoz del Partido Socialista en Garrucha y diputada provincial. Sin más demora, la escuchamos.
El Pleno de Diputación aprobó ayer una moción del equipo de gobierno popular en el que apoyaba la moción el trasvase del Tajo Segura. Y tenemos al otro lado del teléfono a una diputada de la comarca del Partido Socialista, María López Cervantes, y queremos saber qué hizo el Partido Socialista y por qué ayer ante esa moción.
Pues el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Almería nos abstuvimos en ese punto de orden del día, aunque dejamos claro en la intervención de nuestro portavoz que apoyábamos claramente el trasvase del Tajo Segura, apoyamos todas las acciones que se realizan desde cualquier administración para que no falte el agua en la provincia de Almería, pero no podíamos compartir las afirmaciones y las ideas que se vertían en el cuerpo y en la parte propositiva de la moción, por lo que nos abstuvimos.
María, estamos hablando efectivamente del modo en que se ha redactado esa moción, ¿no?
Bueno, sí, en esa parte dispositiva de la moción entendemos que no se puede instar al Gobierno de España a que realice actuaciones en favor de que Almería llegue agua cuando el Gobierno de España en los últimos años está haciendo unas inversiones muy importantes en la provincia de Almería para que la aportación de agua sea cada vez más y que se pueda seguir desarrollando nuestra provincia como el motor económico que es la agricultura en todo el territorio de la provincia prácticamente.
Vale, habla usted de un gobierno de España que realiza inversiones en nuestra comarca, o al menos así ustedes lo aseveran, pero también hay muchas otras infraestructuras que están pendientes de una actuación del gobierno de España, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Javier, por ejemplo, nos puede recordar aquellas infraestructuras que están en nuestra comarca, pero a falta de ponerlas en marcha, y que esto produciría bastante agua para la agricultura también, ¿no?
Bueno, tenemos la desaladora de Bajo Almanzora 1, que se empezó a construir en 2007 y todavía no ha, a pesar de estar inaugurada incluso en falso, ¿no?, pues no ha llegado a procesar ni un litro de agua. Tenemos la desaladora Bajo Almanzora 2, que un proyecto de los regantes de agua de la Almanzora, que fue asumido por el Gobierno de España en 2023, hace 2 años, y todavía no se ha puesto la primera piedra. La ampliación de la desalobradora de los regantes de Cuevas, que aportaría 5 hectómetros cúbicos, se aprobó de urgencia hace ya 1 año y medio y todavía no se ha puesto en marcha, siguen con trámites burocráticos. Una obra de 2 meses que de ejecutarse y lleva 1 año y medio de papeleo. En fin, por ahí.
Así que, María, esto hace casi necesario que los agricultores estén pendientes de ese trasvase.
No, sí, es totalmente lícito y lógico que los agricultores estén pendientes de cualquier aportación de agua por cualquier medio que llegue a la provincia de Almería, y entendemos perfectamente la reclamación y la apoyamos. Lo mismo que entendemos que de la mayoría de los proyectos de los que me han hablado, son proyectos que estaban durmiendo el sueño de los justos durante los gobiernos del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y que han sido ahora con el gobierno de Pedro Sánchez y con el gobierno socialista los que han tomado impulso y evidentemente llevarán sus trámites de aprobación de proyectos, de financiación y de toda la parte burocrática que nos guste más o menos hay que cumplir, pero son proyectos que están en marcha y que se van a hacer realidad gracias al impulso del gobierno de Pedro Sánchez, y esa es la parte que nosotros queremos poner en valor y destacar.
El jueves pasado trascendía que el Gobierno de España no había autorizado, el Ministerio para la Transición Ecológica no había autorizado la compra de 39 hectómetros cúbicos de agua de los regantes, de agua de la Almanzora, a comunidades de regantes del Tajo, concretamente al Canal de las Aves y el de Henares. El viernes, el alcalde de Cueva de la Almanzora se proclamaba su indignación contra esa actitud del Ministerio para la Transición Ecológica. María López Cervantes, ¿comparte la actitud del alcalde de Cuevas o más bien la de la ministra para la Transición Ecológica?
Nosotros apoyamos de todas la actitud del alcalde de Cuevas, del alcalde de Anta y de todos los alcaldes de la comarca del Levante y de los agricultores del Levante y de la provincia de Almería, entendiendo pues que no va a quedar por parte nuestra, de las personas que están en el territorio, el intentar que se aporte de agua venga al final a la provincia de Almería, sea de una manera o sea de otra. Esa es la postura del alcalde de Cuevas y creo que esa es la postura de los socialistas de Almería.
Y bueno, no podemos dejarle a usted, ya que tenemos la oportunidad de hablar con María López Cervantes, sin preguntarle por algo, venirnos a la comarca, a su pueblo concretamente, a Garrucha, y preguntarle cómo observa lo que está pasando en el ayuntamiento. Mañana es oficial el cese de 2 concejales del equipo de gobierno, concretamente del Grupo Popular, que habían registrado su cese el día 18 de julio de este mes, pero con efectos oficiales desde el día 31. ¿Cómo ve la situación en el gobierno carruchero?
Pues como le decía, estamos antes a ver la solución que hace el alcalde de Garrucha, a ver qué remodelación del equipo de gobierno se efectúa en estos días. Imagino que será inminente si el cese de los concejales se produce a fecha de mañana. Y bueno, pues la verdad es que como la mayoría de los ciudadanos de Garrucha lo estamos viviendo todo el proceso y todo la labor o lo que sale a la calle del equipo de gobierno, pues con incertidumbre, con mucho desasosiego y con mucha desesperanza de ver cada día cómo el tripartito que se unió en las elecciones municipales no son capaces de gestionar un municipio como Garrucha, y eso es evidente, lo sufren los vecinos y las vecinas de Garrucha cada día en la situación en la que se encuentra el municipio en todos los aspectos, empezando por la limpieza y terminando por cualquier cosa que tenga que ver con la gestión municipal, incluso ya en la atención a la ciudadanía. Y bueno, pues a la espera de ver cómo queda el nuevo equipo de gobierno y de ver qué solución le da a las peleas y a las trifulcas internas del Partido Popular, de los miembros del Partido Popular y de la relación con los otros dos partidos de gobierno.
Una situación que hasta ahora, o ante la que hasta ahora el Partido Socialista ha guardado silencio, ¿no?
Bueno, hemos manifestado nuestra preocupación varias veces en redes sociales, y sí, la verdad es que ante tanto dime y diretes que rulan por ahí, hemos pensado que lo mejor era esperarnos y ver efectivamente si se hacía efectiva esta renuncia, esta pelea interna dentro del grupo del Partido Popular, y ver también pues cómo afecta a las distintas áreas y a las distintas concejalías y cómo termina también la relación entre los tres partidos. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre, de lío, de follón, de circo que hay en el equipo de gobierno, la postura más sensata y más prudente ahora mismo es seguir trabajando desde la oposición, pero también un poco guardar la compostura y las formas que dentro del equipo de gobierno no son capaces de mantener.
Un equipo de gobierno que no perderá su mayoría, porque no, estos dos concejales no van a renunciar a su acta de concejal.
Pues seguramente, es que no conocemos la trifulca interna. Cuanto menos es extraño la situación que se produce, dos concejales que renuncian, imagino que tendrán motivos para renunciar si se quedan como concejales sin cartera, en fin, no lo sabemos. No, yo creo que la incertidumbre está instalada en el equipo de gobierno, en el acuerdo, en el tripartito, y no sabemos cómo resultará al final este disparate de acuerdo, de gestión y de actuaciones que tienen, insisto, dentro del propio Partido Popular y del resto de socios de gobierno.
Muy bien, pues María López, muchísimas gracias por habernos cedido su tiempo, por comentarnos estos asuntos. Hasta una nueva ocasión.
Encantada, muchas gracias.
Dos reacciones, una con respecto a la moción de apoyo al trasvase de Tajo Segura, en la que se han abstenido, hablamos del pleno de la Diputación, y también en torno a la situación política que se está viviendo en el Ayuntamiento de forma especial, con incidencia en la dimisión de dos concejales del Partido Popular, que ya han vaciado sus despachos y ya es prácticamente oficial su renuncia al cargo, al puesto, al sueldo. Aunque decían en un principio que iban a mantener las votaciones que llevará a cabo su partido y van a seguir apoyándolas en los plenos. Estamos esperando reacciones de estos dos concejales, que tendrá que haberlas antes o después para dar una respuesta ya no solo aquí a este medio, sino fundamentalmente a los vecinos del municipio. Me llamaba mucho la atención, y antes lo matizaba, aquello de que el gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en las inversiones en materia hídrica, y que la moción que se presentaba en el pleno de la Diputación ninguneaba este trabajo. Pues bueno, podemos poner una lista sobre la mesa, la lentitud y las infraestructuras en esa materia que están sin realizar en nuestra comarca, y que constantemente estamos contando aquí porque son una realidad. Deberían estar, por ejemplo, la de la vergüenza ya funcionando. Ya saben que vino una riada, se la llevó y un larguísimo etcétera, pero es que la de Bajo Almanzorada 2 lleva todo el camino de convertirse en la desaladora de la vergüenza 2, porque ahí no se avanza absolutamente nada. Un proyecto que ya estaba hecho por los regantes, y que al final el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, dice: no, preocuparos que lo vamos a hacer nosotros. Y ahora pues entra en la misma fase y está, y en las mismas actuaciones, es decir, nada de nada, que ya ocurrió con la anterior. Obras declaradas de urgencia, de interés general, y que ahí están. Y que se dice María López que se harán, pues eso esperamos, tendrán que hacerse, ¿no? Para eso hay unos presupuestos, hay unos dineros, hay todo lo que se ha hecho. Esperemos que sea así, pero ¿para cuándo? Las fechas van pasando, los años, y nunca culminan. Otro hecho que no culmina es todo lo relacionado con el Algarrobico, que sigue dando coletazos, más bien a nivel judicial, hasta que María Jesús Montero llegó y se plantó a pie de playa para expropiarlo en cinco meses. Iba a expropiarlo en 5 meses. Bueno, a nivel político ya parece que se está moviendo ficha desde el Ayuntamiento de Carboneras, que ha sido requerido por la justicia en más de una ocasión a cumplir determinadas directrices.
Nos preguntábamos hoy si van a asistir al pleno de mañana los concejales del Partido Socialista.
O le dan unas lumbares a Cayuela. En fin, vamos a ver, ¿no? Nos enteraremos.
Bueno, pues el pleno de Carboneras tiene que decir mañana si califica como no urbanizable los terrenos del Algarrobico. El alcalde, Salvador Hernández, tratará de cumplir de esta manera la sentencia que condenó en el año 2018 al ayuntamiento a incluir la protección del paraje y anular la licencia de obras. Los anteriores alcaldes, Felipe Cayuela como independiente y también con el Partido Popular, así como el socialista José Luis Américo, no lo hicieron durante sus mandatos, a pesar de que existía ya ese requerimiento. En la comisión informativa, eso sí, el primer edil, dos concejales populares votaron a favor y los dos concejales del Partido Socialista se abstuvieron.
Y el último, les decíamos aquello de las lumbares y las bajas y la enfermedad y algún viajecito que tenía alguien por ahí, no es nada casual, sino que fue lo que ocurrió precisamente
cuando el ayuntamiento
en el último pleno
inició los trámites para cumplir con esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y a pesar de tener directrices del partido de que fuesen y que votaran a favor...
De la propia María Jesús Montero.
Correcto.
Eran directrices que llegaban de los máximos en el Partido Socialista de Almería, pero con el empuje de María Jesús Montero, que es que le ha puesto el ojito al Algarrobico.
Bueno, pues estos concejales hicieron caso omiso a las recomendaciones de Montero y casualmente José Luis Américo adució que tenía un viaje que estaba programado desde hacía 2 meses y que no iba a poder asistir. Dos concejales del Partido Socialista presentaron una baja médica que decía el equipo de gobierno, bueno, es curioso porque efectivamente
son idénticas
y lo único que cambia es el nombre de la paciente. A las dos les recomendaban estar 24 horas de reposo. Y luego otros dos ediles del Partido Socialista que escribieron por WhatsApp diciendo que no se encontraban indispuestos, pero bueno, no se tuvo en cuenta porque no presentaron una baja médica formal para que quede constancia en ese acta de que no asistieron por enfermedad.
El mensaje aquí es casi, me da la impresión a mí de que se han querido agarrar algo si el partido en Almería se pusiera serio por no haber, o sea, por haber hecho caso omiso de lo que venía impuesto por María Jesús Montero. Es aquello de agarrarse, no, es que estábamos enfermos, no pudimos ir. En el caso de Américo, que se iba de viaje, pues a lo mejor también les vale. En fin, es un poquito de buscando la escapatoria para un lado y para el otro.
Bueno, pues se trata, Mari Carmen, de un pleno importante.
Sí, eso le iba a preguntar porque el orden del día es más amplio.
Sí, el orden del día de ese pleno de mañana en Carboneras incluye también la aprobación definitiva de los presupuestos de 2025. Carboneras aún no los tiene aprobados, y también dar cuenta de la condición del concejal no adscrito de Felipe Cayuela tras abandonar el Grupo Popular. La comisión informativa que se celebraba el pasado viernes, el 25 de julio, abordaba esa renuncia basada en un escrito que había presentado este concejal, Cayuela, que fue elegido a las elecciones municipales de mayo del 23 dentro de la candidatura del Partido Popular y que comunicó su decisión al alcalde mediante un escrito el pasado 9 de julio. En el documento que dirigía al regidor, el concejal exponía que su salida del grupo obedecía a razones estrictamente personales de conciencia y responsabilidad institucional. Este concejal pasa a ser concejal no adscrito y el pleno dará cuenta mañana de ello.
Una decisión personal, tal, si es que no se entendía con los suyos, con los de su partido. Terminaron, por decirlo de una manera popular, a gorrazos, porque iba por libre. Felipe Cayuela presentaba mociones por libre, denunciaba cosas por libre, saltándose pues las pautas que venían más marcadas desde el partido, desde la asamblea del partido, en las diferentes reuniones que realizaban, y llegaron al hartazgo hasta el punto de decirle que se tenía que marchar. Incluso pidieron al partido provincial en Almería la expulsión de Felipe Cayuela. O sea, que eso de que obedece a razones estrictamente personales de conciencia y responsabilidad institucional, pues queda muy bien en el papel, pero no en la realidad de los hechos.
De hecho, nosotros ya informábamos, teníamos constancia de que Cayuela interpuso un recurso contencioso administrativo ante el juzgado de Almería para anular un acuerdo plenario del 20 de marzo que estableció los sueldos de los concejales del Partido Popular. Y él, bueno, pues quiere dejarlo sin sueldo. Alega que se basó en un informe de un interventor accidental que no habilitado nacional. Y, sin embargo, el Grupo Popular restaba importancia a esa demanda, explicando que cualquier interventor que sea designado por la Junta de Andalucía está facultado para informar
su firma tiene el mismo valor que el que dijéramos es oficial, no el que está temporalmente. Es así, con lo cual parte de un error el propio Felipe Cayuela. Bueno, pues nos quedamos pendientes del pleno mañana, me has dicho, ¿no?
Sí, correcto.
¿A qué hora? ¿Sabemos la hora? Para saber si tendremos información en el informativo, lo confirmamos ahora
en un
ratito. No quiero pasar a otra información sin antes recordarles, hablando de playas de Vera, de la queja de algunos vecinos respecto a esa espumilla amarilla que aparece en la orilla encima del agua. Tenemos aclaración a este particular y las playas son totalmente aptas.
Sí, el Ayuntamiento de Vera ha aclarado que esas manchas marrones espumosas que normalmente aparecen todos los veranos en la playa no son restos de contaminación ni vertidos. No lo dice el equipo de gobierno, asegura que el que ha hecho esa aseveración ha sido el profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Duro, que es experto en química y mineralogía y que asegura que son producto de la descomposición de ciertas algas, pero que son totalmente inocuas y que, lo más importante, no afectan a la calidad de las aguas.
Así que báñense tranquilas, que las aguas, como les hemos dicho, son perfectamente aptas para el baño. Hoy se ha inaugurado el Centro Geominero de Lubrín en un acto que empezaba a las 12 de la mañana y al que ha asistido la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España, Rosario Sánchez.
Sí, es una actuación que ha sido posible gracias a los planes de sostenibilidad de turismo en destino que fueron gestionados por la Mancomunidad de Municipios del Levante. Lubrín se benefició de una ayuda de 100.000 euros, aunque, bueno, 100.000 euros para dos proyectos. Aquí se ha invertido la mitad del presupuesto en este centro geominero de Lubrín que hoy se ha inaugurado, pero hay otro proyecto, la puesta en marcha de este centro geominero y la ruta gastrominera, que son proyectos de los que nos ha hablado el alcalde Domingo Ramos, que se refería en primer lugar al espacio que hoy se ha inaugurado bajo la presencia de la secretaria de Estado de Turismo. Un acto al que también han asistido José María Martín, que es el subdelegado del Gobierno en Almería, y Domingo Fernández, alcalde de Huerca Lovera, que ha asistido en calidad de presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante, entre otras autoridades. Un proyecto que el alcalde ha mirado con mucho mimo a lo largo de todos estos meses, que han convertido un edificio municipal, un antiguo edificio municipal, en un referente cultural que alberga el patrimonio minero y geológico local y al que se ha referido así esta mañana el alcalde Domingo Ramos.
Hoy, como bien dice, se inaugura el centro geominero de Lubrín con la visita de la secretaria de Estado de Turismo. La cual, pues bueno, agradecemos que haya tenido esta atención con nosotros. Es un centro, es un espacio relativamente pequeño, pero que tiene una gran cantidad de información, de contenido, de conocimiento y sobre todo de vivencia, ¿no? De vivencia de nuestros vecinos, nuestras vecinas, de aquella época donde bueno, se explotaba el mineral, antiguamente, sobre todo las minas relacionadas con las minas de hierro del Chive y las canteras de mármol. Entonces, bueno, pues un centro que recoge una cantidad de elementos antiguos, ¿no? Pues desde hilos de corte, desde martillos antiguos, desde elementos para sacar la piedra. También contiene una vagoneta de la minería. También vías vías por las que se transitaban los carros y aquellos bueyes tirando de esos carros, es decir, fotografías también. Y sobre todo lo que más destaco es la vivencia y las narraciones de gente que todavía vive y que narra pues lo que fueron aquellos años en su trabajo, ¿no? Para sacar a su gente hacia adelante, ¿no? Aparte de otros muchos minerales que también están en los expositores. Pero si hay que destacar algo, me quedo con la historia, ¿no? Con el patrimonio humano que contiene este centro y que es importantísimo para nosotros, para recordar toda esa historia de esa gente y que, bueno, que viene a presentar como un atractivo turístico más y que se une al centro de interpretación de la alimentación rural que ya tenemos para ofrecer a nuestros visitantes.
Domingo, no menos importante, y esta actuación se va a completar con otra que ha comenzado ya a realizarse. Hay que destacar que estas obras están enmarcadas en los planes de sostenibilidad de turismo en destino. A través, consiguió el Ayuntamiento de Lubrín unos 100.000 euros a través de la Mancomunidad de Municipios que gestionó estas ayudas. Y hablamos también de una actuación pendiente que, como decíamos, ha comenzado, pero que va a completar a esta otra. Es la ruta gastrominera, ¿no?
Efectivamente, Karina, sí, tenemos este centro de interpretación geominero, va a estar completado con esa ruta que vamos a hacer in situ en la Sierra del Chive, donde, bueno, se va a restaurar un cargadero de mineral y una fragua y se va a restaurar también los accesos, ¿no? No las bocas de las minas, pero sí los accesos para poder observar algunas bocas de las minas que existen en esa sierra y que va también, pues, como digo, se van a poder visitar por parte de toda la gente que quiera hacerlo y que quiera conocer pues toda esa cultura, ¿no? Esa cultura de la minería que existía sobre todo en el siglo pasado, pero también, bueno, pues ahora que lo vamos a vender como un atractivo turístico más.
En la ruta gastrominera en Lubrín se come de lujo. el queso, el choto, ¿qué más? Se me
ocurre, Sobre todo el queso fresco.
Las migas, tienen una empresa que hace las migas, están preparadas ya, además las hacen artesanalmente en los fogones, con grandes sartenes que van moviendo constantemente y que se envasan diariamente. Son un espectáculo, o sea, usted nada más que tiene que freír los ingredientes que quiera meterle a esas migas, le añade las migas, ya sé.
Migas de pan, entiendo, ¿no?
No, que entiendo que son de harina, perdone, pero ¿sí? ahí me pilla. pero son espectaculares y, como digo, usted prepara los ingredientes y al final del plato lo único que tiene que hacer es añadir esas migas. Sé que estarán pensando, bueno, es que yo las he comprado en el supermercado y tal, y no están buenas, se nota que es una cosa prefabricada. No,
esto son... ¿Tú las has probado, no?
Sí, y procuro comprarlas y congelar. Tengo congeladitas y cuando llega, que aquí de verdad comemos migas a veces por excusa, porque no por lluvia, llega el momento, lo saca usted y son espectaculares, se llaman el castillico, pero es que hay una infinidad de los quesos de Lubrín, los aceites de Lubrín, las almazaras que hay allí, por eso digo, y aparte y restaurantes muy típicos, muy de cocina casera y demás, por eso digo que la ruta gastronómica
donde se come de maravilla y además a muy buen precio, algo que quizás en la costa no estamos tan acostumbrados.
El interior nos brinda estos lujos, ya lo saben, Centro Geominero y Ruta Gastrominera, en Lubrín.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les venimos hablando desde hace varias semanas de la dimisión de dos concejales en el equipo de gobierno de Garrucha, dos concejales del Partido Popular. Unas informaciones que, como digo, les dábamos a conocer aquí, que se han ido confirmando con el pasar de las semanas hasta el punto de que ya han sido presentadas y van a ser oficiales inmediatamente. Y de hecho ya han desalojado estos dos concejales su despacho. Hemos incidido en muchas ocasiones también en las reacciones que pudiéramos conocer en torno a este tema. El alcalde en su momento habló de dos concejales cansados y desbordados, y nosotros decíamos y preguntábamos qué tenían que decir ellos, qué respuesta o qué explicación, si querían dar una o si iban a dar una explicación a los vecinos. Pues mire, tanto pedir, hemos tenido una respuesta, y ya les avanzo que tenemos comunicado de los concejales que han dimitido en el equipo de gobierno de Garrucha, pero van a tener que esperar unos instantes porque también tengo al otro lado del hilo telefónico a Pedro de Haro, gerente de Asprodalba. Vamos a hablar con él en torno a las obras que ya han finalizado de una vivienda que se ha realizado en Vera, que se ha construido en Vera.
Efectivamente, han finalizado las obras de una vivienda en Vera que va a permitir la emancipación de un total de 11 personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto que fue iniciado por Francisco Alonso, que lamentablemente no ha podido ver culminado al fallecer hace 2 meses. Tenemos con nosotros a Pedro de Haro, que es el actual gerente Asprodalba, y que cuando hablábamos con él esta mañana añoraba que Francisco Alonso no pudiera ver este proyecto en el que tanto ha trabajado. ¿No es así, Pedro?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues efectivamente.
Es que ¿quién no se acuerda de Paco, por Dios? Es que,
¿quién no se acuerda de Paco?
Claro, claro.
Además, Paco para nosotros ha sido presidente de la asociación durante muchísimos años, pero no era un presidente cualquiera, quien lo conocimos y la verdad tuvimos la suerte de trabajar con él. Sabemos que tenía algo especial, una manera de entender la vida, donde primero eran las personas. Y luego, pues, sobre todo, su lucha incansable por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.
Era corríjame si me equivoco, era un poco padre.
Era padre.
De Asprodalba.
Era padre. Era padre de... Él era padre de un chico con discapacidad intelectual.
También, cierto.
Pero bueno, su compromiso iba más allá de todo eso. Era una persona luchadora incansable, fue presidente del movimiento asociativo nuestro de plena inclusión durante mucho tiempo, el presidente de Andalucía, plena inclusión Andalucía, y bueno, ha dejado un legado y una huella.
Claro que sí.
Imborrable. Claro.
Eso recordaba yo al principio del programa, esos tres pilares fundamentales que empezaron a trabajar para que Asprodalba fuera lo que es hoy. Recuerdo a Pilar, a Ignacio Martín Cuadrado, sí, a Paco Alonso, los tres de la mano han tenido que llevar a cabo batallas, porque también recordaba yo que antes no habían tantas ayudas y subvenciones y demás, era todo por el esfuerzo de uno, y atravesaron dificultades, porque tengamos en cuenta que Asprodalba tiene más de 40 años, han atravesado dificultades muy grandes para que Asprodalba sea lo que es hoy.
Sí, la verdad que sí. Bueno, Asprodalba fue fundada por, y como bien has dicho, por Ignacio Martín y Pilar Lerma, ya por el año 79, abril del 79.
Fíjate.
Ahí es nada.
Claro.
Y eso para hablar con Ignacio, que nos podría contar, pues...
Sí, lo ha contado.
Y dificultades,
sí,
de lo que era,
claro,
en el año 79.
Claro, es que él contaba, de hecho lo ha hecho mucho en nuestros micrófonos, ahora aquí, en otros momentos en Vera Comunicación, él contaba cómo cuando empiezan a interesarse por este tema de la discapacidad, vivíamos en una sociedad que escondía a estas personas. Dice, y nuestro objetivo era sacarlas de ahí, sacarlas del encierro que sufrían para que las familias no se avergonzaran.
Efectivamente, el progreso que ha habido tanto desde el año 79, donde era casi un pecado o un castigo de Dios, porque eso se ha dicho, muchas familias lo dicen, un castigo, que he hecho yo por tener ser un castigo o creer que era un castigo el tener una persona con discapacidad. Y hoy en día, pues bueno, gracias a asociaciones como Asprodalba y gracias a personas que iniciaron este camino, como Paco, Ignacio, Pilar, pues bueno, hoy en día hablamos de otra cosa ya hablamos de derechos, hablamos de dignidad, modelos de vida, planes de vida, en fin.
Y hablamos también de otra actitud de los padres, sin duda, Pedro, porque nos hemos encontrado numerosos casos en los que familias que tienen hijos con alguna discapacidad dicen que han llegado a su vida para alegrarles la vida, ¿no? Precisamente. Sí.
Yo creo que han perdido, lo que ha pasado aquí es que han perdido el miedo, ¿no?
Sí, ha habido un cambio en la sociedad también.
Efectivamente. Como decía Ignacio, de tenerlos escondidos, ahora a ser un regalo de pasar de como un castigo a ser un regalo de Dios, porque hablas con cualquier padre, me acuerdo mucho de Paco en ese sentido, sí. Cuando hablaba de su hijo Frank, por lo que él pensó en un principio y lo que ha sido Frank en su día a día, claro, hasta su último día.
¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase aquella que va a ser de mi hijo cuando yo no esté?
Sí,
¿verdad?
Y sigue habiéndola,
¿verdad?
Pedro,
sigue pensándolo, de ahí nace pues todo esto de Asprodalba, todo y donde estamos ahora metidos en el tema de viviendas, no residencias. No nos gusta hablar de residencias, nos gusta hablar de viviendas.
Es que son viviendas, sí. Es que son así.
Son casas.
Claro, donde, yo que he tenido la... Cada, sí, diga.
Si no, donde una persona tiene que hacer desarrollar su proyecto de vida y tener su casa.
Ahora nos detenemos, Pedro, en el tema de la vivienda, porque me interesa muchísimo resaltar de nuevo la labor de Asprodalba. Yo he tenido la oportunidad de conocer a chavales que eran, pues eso, zagalillos, que empezaban en Asprodalba, con los primeros pasos de Asprodalba, y cómo se han ido defendiendo en la radio, pues hasta el punto de hacer programas de radio. Es que recuerdo a Domingo, a Luis y a Manolo, que iban todos los domingos a ver a Comunicación y hacían el programa de radio. El técnico era ciego. Es que es así. Otro un poquito sordo. Y oye, si hacían su programa ellos tres solos, cada uno se repartían las diferentes tareas y lo hacían. Pongo este ejemplo porque al final es lo que refleja realmente lo que se ha conseguido en Asprodalba.
Sí, efectivamente, y más allá, y vamos más allá. Hace poco publicamos en Facebook una chica, Mari Carmen, que está residente los 365 días con nosotros y tiene sus llaves de la residencia. Ella entra y sale de su residencia, claro, y es su casa. O sea, para ella, pues, como podréis comprender o podéis comprender en la audiencia, lo que puede suponer para ella de estar solapada y de estar pidiendo... Porque eso, cuando yo comencé en Asprodalba hace más de 15 años, con esta chica precisamente me decía eso: ¿puedo ir a esto? ¿Puedo ir a lo otro? Mari Carmen, no todo te lo tienes que pedir permiso, tú también puedes decidir muchas cosas. Y ahora se encuentra que ella tiene una vivienda, sí, verá que comparte vivienda con más gente, pero que entra y sale y tiene las llaves de su casa. Imaginaos el avance que se ha dado en este aspecto.
Luego hacen cerámica, que se ha convertido pues en piezas únicas, los huevos de carnaval, las viejas, dotan de unas facultades y de unas destrezas que yo probablemente, bueno, no tendría.
Efectivamente, y para ellos muchas más cosas. Ahora mismo firmamos hace un par de años con el Ayuntamiento de Vera y se están cambiando los letreros de todas las calles de Vera, se están haciendo en los talleres de Asprodalba, un proyecto de inclusión laboral que firmamos, y todas las calles de Vera...
O sea, las placas que se ponen con los nombres de las calles van a estar hechos por Asprodalba.
Están poniendo. Ya se están poniendo, no están todas puestas, pues imaginaos para las personas con discapacidad.
Oye, decir, que una ilusión inmensa.
Oye, que solo, porque aquí no hay maquinaria ni nada. Aquí os invito y a quien quiera a que vaya a nuestros talleres y vea el proceso de una placa nuestra.
Son artesanos.
Es un proceso manual 100%.
Claro, artesanía pura. Claro.
Pues entonces han tenido que emplear bastante tiempo en elaborar esas placas, ¿no?
Claro.
¿Cuántas han sido?
Pues creo que eran 400, alrededor de 400.
Y todo a mano y artesanal.
Todo a mano y ninguna igual, que pues, es lo bonito.
Vale, me voy a fijar porque no me he dado cuenta de eso, me voy a fijar. Es tan bonita la cerámica de Asprodalba, sí, sí.
Pues se inició todo con la que hay una placa mural en la puerta del ayuntamiento, en la Plaza Mayor, que es grandota, ahí se inició todo hace un par de años.
Muy bien.
Y para ellos, pues en ese modelo, pues imaginaos, en cuanto a la inclusión laboral, luego estamos haciendo muchísimos talleres y para ellos, importantísimos para las personas con discapacidad, estamos yendo a colegios e institutos y ellos son los ponentes, las personas con discapacidad son los ponentes de las charlas y explican qué es la discapacidad. Pues entonces el trabajo, pues tenemos que estar ahí, tienen que ser ellos los protagonistas de su vida, no nosotros.
Y cuando los ves así, claro, y cuando los ves así, Pedro, se te llena el alma, seguro, ¿verdad?
Pues yo me vengo a mi casa más pleno.
Claro que sí. Vamos a la vivienda y permíteme una duda, ¿es la primera vivienda que se construye?
No, nosotros ya empezamos con este tipo de vivienda, estaba Ignacio construyó, ya tenía una de 11, una residencia de 11 plazas, que es la más antigua que tenemos, sí. Que está allí al lado del centro ocupacional, en el Pago del Moralico. Ya tenemos otra de 22 en el centro, al lado del Palmeral, y esta ya es la tercera.
Claro, ahí estaba mi duda. Yo sabía que se habían hecho más, pero al ver aquí en el dato una vivienda en Vera, pues me ha llevado a la duda, pero yo sabía que había la del Palmeral, la tenía localizada, digo, pero a ver si estoy confundida, mejor confirmarlo. ¿Cómo es esta nueva vivienda?
Sí, pues este es un modelo que es una vivienda de 11, para 11 personas, porque es lo mínimo, nosotros apostaríamos por menos, de verdad lo digo, pero bueno, como administración nos debemos a la administración, sí. El mínimo que este tipo de viviendas que tiene que ser un mínimo de 11 personas. Entonces nosotros, pues comenzó, bueno, en un espacio cedido por el ayuntamiento, en un terreno cedido por el ayuntamiento de Vera, ahí enfrente del cuartel, al lado del cine de verano, pues ahí pues hemos hecho otra vivienda de 11 plazas para 11 personas. Y el modelo, pues es un modelo que llevamos, que empezamos a implantar hace años con las anteriores, que parte pues de una idea muy sencilla, pero a la vez muy, muy, muy potente. Y es que, como he dicho antes, que las personas con discapacidad intelectual, pues que tienen derecho a vivir como el resto, en un hogar, con los apoyos que cada uno necesite, pero al final no hablamos ni de residencia ni de vivienda, hablamos de hogares. Uh-huh. Donde van a tomar sus decisiones y cada vez nos acercándonos mucho más al pueblo.
Sí, ¿cómo se calibra las personas que pueden ir a esas casas?
Sí, bueno, nosotros, nuestro compromiso, lo que hacemos primero es construir, o sea, buscamos primero con el ayuntamiento el terreno, luego buscamos financiadores, que aquí se han volcado mucho, he de decirlo también, pues que Asprodalba, el buen trabajo que ha habido desde Ignacio, pues de toda la gente que ha pasado, pues bueno, hay un trabajo hecho y las empresas y lo que es toda la comarca, pues nos conoce y conoce de nuestra forma de trabajar. Y a la hora de hacer este proyecto, pues se han volcado muchas empresas con nosotros, aportando financiación.
Vale, le agradezco la explicación, pero yo iba a las personas.
Sí,
¿cómo se calibra qué personas claro, pueden ir a,
sí, bueno,
a vivir
lo
solos?
Digo, lo digo, claro. Entonces, nosotros una vez que hemos terminado de hacer la vivienda, ahora la tenemos que acreditar y poner a disposición de la Junta Andalucía. La Junta Andalucía, mediante licitación, la gente, las personas con discapacidad intelectual que tienen concedida la ley de dependencia, están en lista de espera y han pedido este recurso, el servicio de residencia. Son personas que sus padres ya son muy mayores o que no tienen padres y entonces están a la espera porque están al cuidado de hermanos, de primos, y están a la espera de que haya recursos para que la Junta de Andalucía le conceda este recurso. Y en ello estamos. Nosotros ya lo hemos terminado la vivienda, ahora está, la hemos acreditado y a primeros de septiembre sale la oferta de plazas o licitación de plazas.
Y ahí
la Junta de Andalucía es donde ya, pues nosotros las ponemos a disposición de la Junta, aprobarlas las pondría a disposición de la Junta, y es la Junta la que nos, la Junta de Andalucía, la Delegación de Inclusión Social, la que nos enviaría o la que daría la plaza a las personas que estén dentro de la ley de dependencia.
O sea que podemos decir que ya 44 personas de Asprodalba se van a beneficiar de esas viviendas. Nos ha dicho que había una de 11, otra de 22 y esta que tiene también o que cuenta con 11 plazas.
Con 11 plazas.
¿Cuántos son en total las personas que acuden a este centro?
Pues nosotros tenemos en total ahora mismo, aparte de estas 44, tenemos personas que no son el recurso de residencia, pero aparte tenemos el centro de día y centro de terapia ocupacional, que ahí estamos atendiendo a unas 55 o 57 personas. En total estamos ahora mismo sobre las 100 personas con discapacidad intelectual. Ya. Estamos abarcamos toda la comarca del Levante, Asprodalba, desde Carboneras hasta Partaloa tenemos personas.
100 personas que no todas ellas irán o habrán pedido plaza en esas viviendas, ¿no? Entendemos.
No, aún no. Sí. Aún no.
Claro, falta la selección, ahora abren la oferta y entran. Ahora le quería yo decir, cuando ya estén las personas elegidas, supongo que habrá sido el mismo proceso en el resto de casas, imagino que siempre están sometidos a una supervisión. ¿Cómo funciona? Cuando ya entran en casa, ¿cómo funciona todo?
Cuando las personas, hay un proceso de, cuando ya la Junta de Andalucía le concede la plaza,
¿sí?
¿No? Pues ahí lo que se hace ya es un proceso de acogida.
Claro, digamos. Pero le digo, ellos van a la casa, ya se instalan y demás, no. ¿Y qué ocurre después? Dígame.
Hay previamente una, porque eligen, antes no, pero ahora sí eligen las personas que quieren residencia, visitan las residencias que puede haber en la comarca y ellos eligen qué residencias son las que quieren. Entonces, previamente ahí ya, bueno, hay unas preferencias. Luego, si hay plaza, cuando sale, pues se la ofrecen.
Correcto.
Si no, pues a lo mejor se la dan, le dan otras posibles ofertas. Vale,
le insisto en la pregunta porque no he debido explicarme bien. Vamos a suponer que estas 11 personas, o como ya en las otras viviendas que hay, que están viviendo, e imagino que siempre están vigilados, supervisados, a pesar de que vivan de forma independiente. ¿Cómo funciona ese proceso?
Bueno, pues hay un servicio de cuidadores y hay un organigrama de personal que estamos para darle los apoyos que necesiten con apoyo a medida, y se trabaja mucho por la toma de decisiones, se hacen reuniones con las personas y nosotros lo único que somos meramente personas que le apoyamos a ellos en el día a día de la vivienda. Por la mañana se van a los centros de día y por las tardes tienen su ocio, se le programa siempre con ellos, preguntándole a ellos qué es lo que quieren hacer, si quieren salir a la playa, pues el día a día de una casa, va a hacer las compras.
O sea,
ahí es donde iba a entrar. No son, o sea, son autosuficientes. Le quiero decir con esto que ir a una vivienda de este tipo no es solo pernoctar en ella, sino implica otra serie de obligaciones que estos chavales también deben cubrir, ¿no?
La vida misma, digo yo.
Hacer de comer, pues limpiar la casa, pues lo habitual.
Nosotros eso estamos obligados, no es así del todo, o sea, no nosotros tenemos un servicio de...
Bueno, le preguntamos por desconocimiento.
Le veo venir, ahí la casa
se... la casa se... Tenemos una limpiadora en la residencia.
Claro, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que ellos se hagan la cama, ¿no? Por ejemplo.
Claro, pero si abogamos, pues claro, efectivamente, como puedo hacer
unas tareas.
Todas las tareas domésticas de la casa, pues que se intenta que todos participen y que hay que ir a comprar, independientemente de que lo que es servicio de de comida, de catering, viene el catering, pero luego para los desayunos, para las meriendas, oye, vamos al supermercado a comprar, y entonces las labores por la mañana, los fines de semana, pues darle un barrido a la residencia, claro. Organizar los armarios.
Como decimos aquello.
Todo eso con los apoyos de monitores.
Claro, ya, como decimos, llega una empresa a limpiar que quita lo gordo, ¿no? Y ellos se coordinan para las tareas diarias, vale.
Claro, además imagino que no habrá problemas en la convivencia, porque son personas que ya se conocen entre ellos, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí, por supuesto, puede haber las mismas que pueda haber con cualquier otra persona, tienen derecho también a
enfadarse,
a levantarse, a tener un mal día.
Claro que sí.
Pero os puedo decir que es lo que menos, que nosotros ya tenemos más malos días. Anda,
si son más los que yo conozco son más cariñosos, te dan de besos.
Se apoyan entre ellos de una manera bárbara.
Pues yo, Pedro,
es una cosa que más me ha marcado, el ver cómo se apoyan entre ellos.
Sí. Pues Pedro, enhorabuena a ti y a todos los que formáis el equipo de Asprodalba, que estáis, como venimos diciendo y recordando los nombres que lanzaron toda esta iniciativa, habéis sido fundamentales para estas personas y para sus familias, que han tenido en vosotros un gran respaldo y un gran apoyo. Enhorabuena, ya son 11
más. Y sobre todo,
manténganos
informados de los próximos proyectos de futuro que nos interesan muchísimo.
Y no me olvido de las calles, no me olvido de las placas. Me voy a fijar, que seguro que son muy bonitas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos la visibilidad.
Aquí estamos, como te ha dicho la compañera, para lo que necesitéis. Un abrazo.
Venga, adiós. Un abrazo.
Pues qué bien, qué alegría, ¿eh? Me emocionan a mí estos temas. Quizás porque luego lo he vivido mucho, lo he seguido mucho, he visto sus dificultades, sus satisfacciones, he conocido a chavales que están allí, que como te conozcan te comen a besos, o sea, son auténticas maravillas, que les compro la lotería de Navidad y del niño, porque si no Luis me mata, o sea, no lo veo en todo el año, pero para la Navidad y el niño aparece ya aquí. Yo llevo ya como 30 años comprándoles lotería y ya le digo que es que me busca, me persigue.
Bueno, Mari Carmen, estamos fuera de tiempo, sí, pero no podemos dejar a nuestros oyentes.
Vamos a recordar las noticias y el dato más destacado del día, última hora, que nos ha llegado desde Garrucha. Entre nuestras noticias del día, entre nuestro sumario, nos hacíamos eco y la han podido escuchar de las declaraciones de María López, socialistas de Garrucha, que dicen y afirmaba observar con incertidumbre, intranquilidad y desasosiego la situación del ayuntamiento tras la dimisión de dos concejales del Partido Popular y que esperan, están esperando conocer la reorganización del equipo de gobierno para pronunciarse, pero critican que la gestión municipal se esté resintiendo por las tensiones entre los tres partidos del Ejecutivo local y las internas del Partido Popular. María López afirmaba esto y nosotros en más de una ocasión entendíamos que estos dos concejales dimitidos que han renunciado a sus puestos, que ya han dejado sus despachos y demás, pensamos que deberían tener una reacción y dar una explicación a los vecinos de Garrucha. Pues eso es lo que nos acaba de llegar.
Pues sí, le han dado. Es un comunicado que firman los concejales que han renunciado, Carmen Llamas y José Osorio, que como esta mañana decíamos, y aunque la renuncia será efectiva mañana jueves, ya han desalojado sus respectivos despachos. Hemos estado en conversación a lo largo de estos días con Carmen Llamas, que aseguraba no iba a hacer declaraciones al respecto, pero finalmente hoy hemos tenido acceso, porque ella nos lo ha facilitado, de un comunicado firmado por ambos concejales, tanto por Carmen Llamas y José Osorio, que dice lo siguiente. Es una carta a la ciudadanía. Dice: queridos vecinos y vecinas, la gestión de gobierno de coalición no ofrece un escenario de colaboración, de compañerismo y menos aún de eficacia.
Como integrantes del equipo de gobierno, no podemos continuar participando en un estado de descomposición, donde los más elementales principios de organización y de eficacia no se cumplen. Tampoco los vínculos de compañerismo que se presuponen en la mayoría política de este equipo y también por circunstancias incompatibles de los propósitos que nos animaron a participar en la política municipal, singularmente referidos a la gestión de la Concejalía de Hacienda y Empleo y la de Personal y de Deportes. Nos sentimos aislados en una gestión que necesariamente debería ser colegiada más allá de las siglas políticas. Es triste asumir la obligación moral de una decisión forzada por el compromiso y la ética, el deber de renunciar a un cargo político legítimamente adquirido por el voto de los garrucheros y garrucheras, pero no tenemos otra alternativa compatible con nuestras conciencias. Por todo ello, comunicamos nuestra decisión irrevocable de renunciar a nuestras respectivas concejalías en la convicción que actuamos en el mejor servicio del Ayuntamiento de Garrucha. Por lealtad a nuestras convicciones, continuaremos como miembros de esta corporación municipal manteniendo nuestras actas como concejales electos. Deseamos sinceramente el mejor futuro posible a los miembros de este equipo de gobierno en favor de la prosperidad de nuestro pueblo. Una carta fechada a día de hoy, 30 de julio, y que firman Carmen Llamas y José Osorio.
No, sí, 31 de julio, porque esta es una exclusiva que les está ofreciendo esta casa. Aquí ha sido muy modesta mi compañera, le ha dado así un poquito de apuro, lógico. Es una exclusiva de Radio Actualidad, la última hora, que sea una nota de prensa, un comunicado que acaban de publicar. No está publicado, lo tenemos nosotros, pero
que parte, en breve van a poder consultarlo en nuestra página web, actualidadalmanzora.es.
Por parte de los concejales dimitidos, Carmen Llamas y
Carmen Llamas García y José Osorio Cámaras.
José Osorio, le iba a llamar Pablo. Reacciones, un gobierno que no funciona, que no coordina, que no hay acuerdos.
Sin eficacia.
No abandonan las actas, pero se me queda en el aire una cuestión que sí recibíamos aquí en un primer instante, y era que iban a mantener la disciplina de partido. No se habla ahí de eso.
Eso lo dijo el alcalde.
Habrá que preguntar sobre la cuestión. ¿Mantienen las actas? Pero ¿cuál va a ser la participación en las acciones que lleve a cabo el equipo de gobierno a partir de este instante? Recuerden que también Álvaro Ramos abandonó el gobierno, la Junta de Gobierno, se mantiene como concejal de urbanismo. Está roto, está rota Garrucha políticamente. Bueno, y en otros aspectos, y económicamente y demás, como ya les hemos contado en muchas ocasiones. Así nos vamos, con una última hora y con una auténtica exclusiva que les ha ofrecido nuevamente Radio Actualidad y que pronto podrán ver en actualidadalmanzora.com. Ahí es donde se deben dirigir a partir de este instante. Gracias por estar ahí una jornada más. Adiós.
Buen día.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.